Nos preguntamos si la pandemia acentúa la obsolescencia de las relaciones humanas o revela la importancia y necesidad del contacto físico con el otro. Pero más allá de preguntárnoslo nosotros, a partir del pensamiento del escritor Michel Houellebecq y la antropóloga Rita Segato, lo vamos a emplear como un disparador para la charla con la licenciada Cecilia Luna. Ceci, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Chino, ¿cómo andás?
Gracias por recibirnos, muy bien, y con ganas de escuchar tu parecer respecto de esto que se me aparece tal vez como, no sé si contradictorio, pero como dos miradas diferentes. Mientras Houellebecq, que ha de ser el escritor vivo francés más influyente, dice que la pandemia lo que ha venido a hacer es acentuar una tendencia que ya existía hacia la obsolescencia de las relaciones humanas, la antropóloga Rita Segato, también muy prestigiosa, opina que la pandemia lo que hace es revelar la importancia del contacto físico con el otro. ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves?
Y bueno, la verdad que es un tema polémico porque me parece que los dos están pudiendo situar algo que pasa, ¿no? La misma paradoja o tensión, porque por un lado hay toda una cuestión que tiene que ver con esto de profundizar algo que ya se venía dando. Bueno, venimos en un mundo que cada vez ha ido avanzando más por este lado de la mediación tecnológica para las relaciones humanas, ¿no? Hay muchas alternativas por vía remota de quehaceres entre personas desde ya hace mucho tiempo, ¿no? Esto ha tenido también sus efectos diferenciales respecto de las generaciones, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que todo esto también ha estado pensado ya desde antes y hoy se está pensando más aún. Lleva a preguntarnos acerca de las posibilidades de habitar la vida humana sin cuerpos, ¿no?
Sí.
Porque además lo que pasa es que toda esta cuestión de la vía remota y de la mediación tecnológica en las relaciones humanas tiene que ver también con un movimiento que va de la mano del capitalismo, el post-capitalismo, digamos, ¿no? Y otras maneras de hacer de los cuerpos máquinas, ¿no?
Sí, claro, está atravesado esto seguramente por el imperativo tan capitalista él de producir.
Claro.
No te podés distraer, tenés que producir. Por eso en el mundo capitalista los viejos son desechados porque ni producen ni consumen mucho. Se habla de que ya en algunos países, y Houellebecq habla de eso también, se ha llegado al extremo de desechar a los viejos a la hora de elegir a quién salvar cuando colapsa el sistema de salud. Entonces, desde el punto de vista de que uno debe producir para responder a ese imperativo y ese corsé capitalista, no te podés distraer. Sos una máquina que está enfrascado en lo tuyo con tu pantalla produciendo y echando leña para que la estufa siga funcionando.
Claro, tal cual. Por eso me parece que hay que avivarse en todo caso y hay que tratar de salir. Porque me parece que en el mundo hay varios movimientos, pero en ese sentido podemos decir que hay un movimiento que promueve la maquinización,
sí,
del hombre o incluso promueve el avance tecnológico sin dimensionar lo que está descuidando o al servicio de qué va a ir dirigido ese avance, y bueno, y quienes estamos pensando claramente en oponer una resistencia para, digamos, no quedar entrampado. Yo me acordaba de la película Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, que el hombre como una prolongación de la máquina,
sí,
y bueno, y hoy en día también, digamos,
sí,
es una prolongación,
sí,
de la,
sí,
de los dispositivos tecnológicos, como me pareciera, sí, que eso no ha cambiado, sino que al contrario, o sea, agudizado, incluso,
claro,
perfeccionado.
Pero también uno podría pensar, tal vez sin necesariamente ser un ingenuo o un inocente que algún día colapsará o llegará a su tope esa cuestión del hombre como máquina o de la maquinización social. Algún día eso colapsará, quizá también. No sabemos qué pasará después de la pandemia porque ni siquiera sabemos cuándo llegará ese después, ¿no? Está todo en discusión, está todo por verse y solo podemos intuir escenarios o cuestiones que van a quedar o cuestiones que van a cambiar, pero la verdad es que la pandemia nos está pasando ahora.
Sí, tal cual. Igual a mí me parece que yo confío más en la resistencia y en algunas cuestiones, por ejemplo, que pensamos desde diferentes campos del saber que tienden a problematizar y a tratar de entender lo específicamente humano. Yo confío en la resistencia, porque vos pensás que el cuerpo, o las manifestaciones, esto que decía Rita Segato, y sí, también es una realidad, porque hoy sentimos la ausencia de los abrazos, de las caricias, del encontrarse y darse un beso, de los adolescentes, por ejemplo. Los adolescentes viven en grupo. ¿Qué les pasa a los adolescentes hoy, no? Que no pueden, habitar los espacios que hacen a su ser, digamos, que son espacios en grupo. Entonces, eso es una realidad muy difícil, por ejemplo, para los adolescentes. Pero volviendo a la cuestión de las caricias, de los abrazos, hay que poder diferenciar que una cosa es el organismo, que tiene más la lógica de la máquina, que, digamos, el organismo y sus manifestaciones tienen una determinación biológica, pero nosotros no somos solamente un cuerpo-organismo, somos un cuerpo que se crea en la cultura, digamos, la piel se funda a través de las caricias, el rostro, los gestos, tienen un carácter de constitución cultural que además se da en el marco de una relación con otro, en un bebé, el otro y la relación cuerpo a cuerpo o con el cuerpo del otro es fundante. Me parece que yo confiaría también en la resistencia, que en algún punto estos hechos de la realidad de la humanidad van a manifestarse allí, ¿no? Por ejemplo, vos entre las personas que están internadas mucho tiempo, hay un psicometrista que se llama Daniel Kalmel, que trabaja muy muy bien lo que se llaman las manifestaciones del cuerpo creado por la cultura, que tiene que ver con la mirada. Por ejemplo, uno lo que mira no es lo que ve, lo que recorta subjetivamente. Entonces, claro, es este cuerpo que no es el organismo y que necesita de los otros y necesita del cuerpo del otro. Pero hay una persona internada, que está mucho tiempo internada, ¿viste? Por ejemplo, se acerca la enfermera para ponerle el suero, ¿sí? Y a veces piden que los acaricien. Se necesitan.
Sí.
Entonces, no es tan fácil borrarlo de un plumazo, digamos. No creo que sea tan fácil. No creo que no nos opongamos a convertirnos en máquinas. A eso,
bueno. Claro, claro. Hablábamos en la columna anterior, en la charla anterior que tuvimos hace cerca de un mes, sobre que si siempre se nos dijo, y se nos dijo porque es así, porque estuvo científicamente comprobado, no porque se le ocurrió a algún romántico, que el contacto físico, el abrazarse, el acariciarse, como decís vos, el reunirse, es salud, la ausencia de todo eso, pues tendrá que ser enfermedad.
Y bueno, ahí hay todo un gran tema, porque hoy en día se está pensando la salud en términos de salud física o justamente de ausencia de enfermedad orgánica, ¿no? En un criterio más general o una tendencia que se va generando a partir de, bueno, la necesidad también excepcional que tiene que atender en principio al cuerpo como organismo y al cuerpo defendido de los gérmenes.
Sí.
Y lo que pasa es que tenemos que problematizar y pensar un montón de derivaciones que justamente se dan a partir de esta medida excepcional. Y que hay que seguir problematizando y pensando, y que tienen que ver con que no se produzca una ausencia. Hoy tenemos varias manifestaciones, por ejemplo, dentro del cuerpo, eso también lo habla Carmel, diferente, por ejemplo, la mirada, a veces está mirada por la pantalla, la escucha es diferida, tenemos que ver cómo igual dar lugar a las manifestaciones del cuerpo entendido de este modo. Hay muchas cuestiones que están pasando en China que son muy difíciles de pensar y son angustiantes, que justamente no se están pudiendo atender por esta excepcionalidad de la medida del confinamiento social obligatorio. Bueno, por ejemplo, velaron a una persona querida que se muere, ¿viste?
Eso es tremendo. Terrible. Eso es terrible.
Es terrible, terrible.
Y es terrible, más allá de lo que uno crea o no crea, es terrible arrancarle a alguien la ceremonia de despedir a su familiar.
Y sí, viste,
es terrible que alguien le digan, no puede haber un velorio, no. Directamente el cuerpo de su familiar va a ser cremado, o sea, no va a haber ninguna ceremonia. Para aquel que cree en eso, hay que entender que es terrible que le mutilen el corazón de esa manera, y eso es lo que está pasando. También Segato y Houellebecq en ese plano han coincidido, ¿no? Dice Houellebecq que la muerte nunca ha sido tan discreta como en estas últimas semanas. Y Segato dice algo parecido. Rita Segato, que aclaro que esto no ha sido una polémica entre ellos, ¿eh? Simplemente yo he recortado y he pegado con el aval de Cecilia. me voy a rodear de profesionales de la salud, porque si esto se pudre yo tengo que tener un salvoconducto. Segato dice que en las pestes anteriores se veía morir a las personas. La muerte se veía y hoy está oculta. Lo máximo que vemos son cantidades de ataúdes o cómo una gran topadora está abriendo el surco para poner todos los ataúdes que van a llegar, por ejemplo, en Guayaquil o en Manaos. Nunca valió tan poco, o sea, fue tan discreto, como dice Houellebecq, morir, ¿no? Sí, esa es otra novedad.
Sí, mira, claro, vos decís de rodearte de profesionales. La verdad es que no hay un criterio que pueda elevarse al valor de verdad orientadora respecto de todo esto que está pasando. Lo que tenemos que sí es poder pensarlo, y bueno, sería muy interesante que también en las decisiones políticas, viste que en los comités de expertos tardaron 180 comunicados hasta que llegó, por ejemplo, un referente de la salud mental.
Sí.
Bueno, y hay un montón de cosas que no se están pudiendo, por lo menos que se dé lugar para pensarla. Lo que pasa con los chicos y los adolescentes es otro gran tema, viste que son los únicos para los que no se ha pensado nada para ellos, salvo estar en casa, viste. Ese es otro gran tema, porque también descuida un montón de necesidades de los niños y los adolescentes, y toda esta situación de privación, porque ni siquiera es frustración, porque es directamente una privación, genera sus derivaciones. Yo estoy escuchando a muchos adolescentes están mal, que están angustiados, que además también están asustados, chicos también con muchas manifestaciones, con organizaciones, papás súper sobrecargados, porque son los únicos que pueden encargarse de todo el asunto de la necesidad de los chicos, y los desbordan. Bueno, para hablar largo, pero quiero decir con esto de que es importante al menos pensar la cosa y después ahí ver qué poder hacer con un debate que obviamente va a promover lo polémico de la problemática en sí misma. Yo digo, con respecto a esta cuestión de la muerte, bueno, morirse solo y estar en el lugar de quien pierde a un ser querido totalmente solo, esto hay que poder pensarlo, porque vos decís las creencias, pero aunque no hubiera unas creencias que den fundamento a un cierto ritual, el ritual en sí mismo siempre existe porque tiene que ver con la posibilidad de ir tejiendo algún sentido para el dolor y para el acompañamiento. ¿No? Es muy difícil, hay que poder pensarlo.
Ahí también juega la importancia de lo físico, ¿no?, en la despedida. El hecho de ver a la persona, de poder compartir un último momento, de darle un último beso.
Claro, vos sabés que hay un artículo muy interesante, después te lo voy a pasar. Bueno, por ahí es un poco lacaniano, en algún sentido, ¿no? Viste que tengo como una mirada un poco crítica a un país tan sesgado. Pero de todas maneras es interesante, porque habla de la diferencia, esto es muy muy fuerte, ¿no? Pero habla de la diferencia entre lo que pasaba con los cuerpos, con los desaparecidos, con las muertes y los desaparecidos. Sí. Por supuesto que también es interesante cómo plantea la diferencia, y por ahí también abre una posibilidad de que sí, de lo que se trata es de bueno, poder armar algún tejido simbólico que sostenga la posibilidad de atravesar esto, que si no queda en un vacío, en una desolación y una angustia, digamos, inmarcables, por decirlo de una manera, ¿no?
Seguro. Envíanos ese material. El otro día nos compartiste uno muy bueno. Sí. Muy interesante, que nosotros publicamos en Fuga. Me gustó mucho, le gustó a mucha gente, por lo que vi, o a algunas personas. Y está bueno abrir el abanico hacia el pensamiento de gente que interpreta lo que uno dice, a veces dice otras cosas, porque si no es muy aburrido estar leyendo cosas con las que uno solamente puede ratificar y fortalecer lo que ya pensaba, ¿no?
Totalmente, pero eso es muy importante, porque si no uno se engaña a sí mismo. Y claro. Y ahí habla justamente, ¿no?, de la vuelta, de la importancia de que la vuelta, a ver si puede ser que no sea por el lado del temor, ¿no? Y que justamente pueda volver los abrazos, el amor al otro, ¿no?
Claro. A propósito, Segato reflexiona acá una cuestión que tiene vínculo con lo que decías recién, ¿no? Segato dice, el mundo va a cambiar cuando tengamos acceso a otras formas de felicidad y realización. En otras palabras, cuando deseemos otras cosas. El placer de dar y recibir ternura es uno de los grandes placeres, pero depende del tiempo que se libere del rigor productivista que nos asola y se convierte en virtud, en valor moral con su contraparte indispensable a partir del proceso de industrialización. El ocio como mercancía comprable y vendible. Esto ha desplazado otros placeres como la ternura y la amistad, propios de un orden basado en la reciprocidad. Creo que hubo un momento en los 60 en que se intentó instalar algo de esa experiencia, pero la mercantilización de la vida misma, que no es otra cosa que la cosificación de la vida, acabó imponiéndose. Ahora, personas, vecinos en los que uno podría no haber reparado nunca, se hacen presentes y se destacan por la forma en que nos ayudan. Han entrado en nuestra vida y sentimos que los queremos.
Totalmente. Bueno, ella dice muchas cosas, ¿no? Está hablando justamente de lo que implican los efectos de la industrialización en postcapitalismo, sería ahora, ¿no? Esta cuestión de hacer virtud de todo aquello que implica mayor productividad, mayor eficiencia, mayor producción de objetos, porque la cosificación tiene que ver con esto, con consignar una vida medida por la relación desenfrenada con objetos al punto tal de que ya los otros también ocupan ese lugar. Entonces, ocupan hasta la posibilidad de la mercantilización. Y las relaciones están basadas más bien en la competencia y no en la reciprocidad, y el otro no está reconocido en ese lugar del otro para la amistad. Porque la amistad, el amor, son relaciones inútiles. Relaciones que no producen nada. Claro. Entonces, más que son las producciones, todas son producciones subjetivas. Entonces, vos para estar con un amigo y pasarla bien no necesitas nada más que estar con tu amigo.
Claro, eso decía Alan Pauls, el escritor Alan Pauls decía que alguien cuando lee molesta al mundo porque no necesita nada, lo desacomoda, lo incomoda. Ahora, cuando se pone a escribir, ya el mundo se tranquiliza porque está produciendo.
Claro, tal cual. Pero bueno, este mundo, que justamente, como dice también ahí Rita Segato, mercantiliza, no me acuerdo bien cómo lo menciona, hasta el ocio, ¿viste? Porque tiene que ser siempre un tiempo productivo.
Sí.
Tiene que ser, porque es la frase de Estados Unidos, tiempo es dinero.
Claro.
Hasta que no rompamos con esa lógica de tiempo, dinero, vamos a estar encerrados en lo mismo, y ahí es donde situamos lo que enuncia Rita Segato de poder desear otras cosas, ¿no? Bueno, en la medida en que no se rompa con esta lógica, no se va a poder habitar situaciones predominantemente subjetivas, inútiles en términos de la productividad capitalista. Y eso es lo que nos va a permitir liberarnos de un montón de trampas que generan una y otra vez sufrimientos entre las personas, en los vínculos, en cada situación personal, romper con esta tendencia que hablamos en algún momento cuando situábamos el pensamiento de un Chulhan, que incluso, bueno, también, por ejemplo, hay toda una serie de reflexiones de este tiempo que justamente retoman esta cuestión del salvarse solo, de cómo pues quizás promueve el aislamiento, esta idea de salvarse solo y que todo quede del lado del individual. Hay un otro artículo que también te voy a pasar, me estoy acordando, de que habla de quizás no son necesarias las fronteras entre países porque las fronteras personales, que sería el barbijo, sí, ¿no? Entonces, sí. Cómo eso recrudece esta tendencia al salvarse solo, ¿no? Al individualismo, sí, al extremo. Pero bueno, hay un movimiento, hay todo un movimiento que promueve la posibilidad de pensar todo aquello que se resiste a esto. Yo apuesto a que haya una fuerte resistencia a esto, porque esto es una trampa. Digamos, ahí quedamos solamente en el lugar también de objetos absolutamente reemplazables y, en todo caso, como era parte de la máquina productiva. Yo creo que tenemos que el sujeto se va a resistir a esto.
Bien, Cecilia. Gracias.
No, por favor, al contrario, gracias por la invitación y la linda charla.
Queda, como siempre, mucho para regresar a esta charla y sobre todo a tus conceptos y pensar ahora que quizá tengamos un poco más de tiempo, ¿no? Pero sin un objetivo, simplemente para pensar y entender mejor o encontrar alguna pista que nos oriente en medio de esta pandemia, que en definitiva es como una niebla. Un beso y hasta la próxima.
Un beso grande, Chino, hasta la próxima. Y que también que por ahí los docentes contribuyan con alguna inquietud para pensar, para charlar, para pensar en
también, el debate. También. ¿Eh? Están todos y todas invitados e invitadas a sumar su parecer, a sumar alguna inquietud, alguna pregunta, sugerir algún tema y demás. Gracias, Cecilia.
Un abrazo, Chino. Hasta luego.
Cecilia Luna y brindándonos algunos conceptos para pensar y que nos van a ayudar a reflexionar y entender mejor lo que nos está pasando por el cuerpo, por el corazón y por la mente en días muy duros y muy nuevos, muy diferentes también a todo lo que conocíamos.